debo hacerlo todo con amor. Hoy esta noche yo saldré a algún bar.
Muy buenas tardes. Lunes 4 de octubre. Uy, me escucho como 10 veces. Ahí sí. Lunes 4 de octubre de 2021. Les habla Fernando Zavala. Son la 1 de la tarde con 32 minutos y estamos empezando una nueva edición de información privilegiada aquí en Radio Duna en compañía del señor director, don Juan Pablo Larraín. ¿Cómo está, señor director?
¿Cómo está? ¿Cómo están todos? Buenas tardes.
Oye, un lunes bien cargado, ¿eh? Para ser lunes, digamos. Cyber Monday de partida a todos los que están ahí expertos en todas las ofertas que andan dando vuelta. Vamos a comentar algo más adelante. Evergrande en China con una sorpresa a todos los inversionistas de la bolsa de Hong Kong. Y bueno, y en nuestro país, en un ratito más, el presidente de la República va a estar hablando desde la moneda. Así que en algún minuto vamos a tener que cortar nuestra alocución y irnos directamente al Palacio de la Moneda, señor director. ¿Para qué? ¿Por dónde empezamos?
Oye, solo agregarte a ese mix que tiraste, que es bastante amplio, la bolsa hasta ahora, no vamos a decir que está en el suelo, pero malitos números para un día de lunes, ¿eh? 1,63% abajo, malos guarismos, pero uno ve las bolsas de afuera, están todas malas en realidad.
Oye, el Nasdaq es probablemente lo que peor le está yendo el día de hoy, en la misma línea que dice el señor director, cayendo 2,3%. Hay una, hoy día, uno siempre dice esto, al día siguiente sube, se arrepiente, pero lo hago decir. Hay una salida bastante masiva de inversionistas desde las acciones tecnológicas, probablemente también relacionada a lo más relevante que está pasando hoy día, creo yo, que es que se cayó WhatsApp, Facebook e Instagram. ¿Eh? Probablemente todo el resto de las cosas pueden esperar un segundito ante esa noticia dramática, considero yo, ¿no? La cantidad de cosas que están ligadas a WhatsApp en nuestra vida diaria.
Oye, hasta nuestra coordinación interna. Sí, es que es demasiado el uso que se le da a estas cosas, y cuando uno la ocupa de manera tan masiva, cuando pasan estos problemas, se ve que hay que usar herramientas antiguas, pero es sorprendente cómo el mundo también, no vamos a decir que se paraliza, pero que complica la interrelación.
Oye, volvimos a llamar por teléfono de un minuto para otro. Oye, pero bueno, usted, señora, señor que nos está escuchando, no es problema de su celular, no es problema de su Wi-Fi. A nivel global, las plataformas de Facebook, Instagram y WhatsApp, que todas son propiedad de Facebook, están con problemas, lo que se suma a un día negro para Facebook. Yo no sé si usted, señor director, ha seguido esta historia, pero hace algunas semanas el Wall Street Journal publicó un artículo bastante extenso, muy en la onda de los papers que salen ahora. Le llamaron los Facebook Papers y se refería a una serie de documentos internos de la compañía respecto a decisiones de inversión y a priorización de productos. Y básicamente como que mostraba que la compañía era súper consciente de los niveles de adicción que producía sus productos, e incluso era, no solo era consciente, sino que algunas veces incluso ocupaba eso para seguir potenciando el desarrollo de productos. Entonces, hoy día la persona que abrió la boca, digamos, que armó todo ese set de papeles, que es una ex empleada de Facebook, sale una entrevista nueva al Wall Street Journal y como que le suma más antecedentes a esta polémica que ya estaba golpeando a esta compañía, además en el día en que se caen sus plataformas. No creo que sea un buen día para los empleados de Facebook. ¿Eh?
Qué precariedad al final del día, ¿eh? Quedar expuesto a un ex empleado poco leal con su empleador, o mira lo que pasa con el famoso Panama Papers, el caso Pandora, de todos estos casos donde hay filtraciones de contratos, documentos, que pueden tener un objetivo loable, que seamos más transparentes, pero de no poder confiar en nadie, ni en tus más cercanos colaboradores, creo que es una mala señal en el mundo en el que estamos viviendo hoy.
Sin duda. Oye, la buena noticia del día, para ponerle un poquito de ánimo, es que el cobre volvió a retomar en los $4.20, con una subida relativamente potente el día de hoy, subiendo 0,4% y llegando a niveles de 4,23. Eso de alguna manera ha ido afirmando el dólar, que se ha estacionado en el nivel de los 806. ¿Eh? Lo tuvimos arriba 810 la semana pasada, después llegó por abajo casi 800 pesos, y ahora se estacionó en 806. Yo diría que hasta el dólar está expectante de lo que pasa al interior de nuestro país, ¿no? todos mirando lo que pasa en el Congreso, incluso el dólar, ¿o no?
Increíble. Ahora, la lata del cobre, que efectivamente algo se recupera, pero el petróleo se recupera mucho más y eso nos pega fuerte. Eso es más inflación, eso es más quemar dólares. Y no hay quien detenga al precio del petróleo, ¿verdad? Que se pega ciertos ajustes, se pega ciertos recortes cada dos o tres días, pero que al final la curva igual es para arriba.
Así es, oye, y hay toda una línea noticiosa derivada de esto del petróleo con los problemas que está teniendo la cadena logística, especialmente en países como el Reino Unido, Inglaterra, donde al alza en los costos del petróleo se está sumando una escasez dramática de conductores de camiones, mismos, y eso agrava un poquito el escenario de estrés que está viviendo la industria logística en el mundo por estos días. Ayer veía un reportaje de la cantidad de barcos que están estacionados afuera de Los Ángeles esperando para desembarcar y que vamos a tener un problema para Navidad. Así que si usted necesita algo específico para Navidad, probablemente es bueno que lo compre luego, señor director.
Oye, y eso es inflación navegando arriba del barco.
Total.
Y mientras no puedan atracar esos barcos y descargar e iniciar su distribución, ese solo espera, ese solo atraso, eso lo único que hace es subir precio.
Se habla de 3 semanas de espera una vez que llegan al puerto. Ya, tenemos en línea al pantallazo del día de hoy Felipe Posada, director de estrategia de Seedstocks. Felipe, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Fernando, Juan Pablo, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Hola, muy bien.
Oye, partí el programa diciendo que yo sentía que el dólar estaba estacionado, como que encontró un nuevo estacionamiento para quedarse un rato. ¿Es así o no es así? ¿Cómo lo ve usted?
Es así, exactamente. En este momento lo tengo en mi pantalla en 806.65, está subiendo 3 pesos. Yo diría que es una sesión que está bastante descorrelacionada con lo que está pasando en el cobre, que lo he escuchado hablar también, $4.23, subiendo 1.15%. Se está viendo alta volatilidad en el IPSA, que lo veo cayendo prácticamente 1.6%, estuvo más abajo, estuvo casi cayendo 2%, 4.257 puntos. Así que en general vemos una jornada altamente inestable en Chile y afuera, en los mercados internacionales.
Para tener un punto de vista relativo, ¿cómo se comporta el dólar afuera el día de hoy?
Los futuros del dólar están cayendo. Por eso te digo que en general hay una sesión más bien descorrelacionada, porque los futuros del dólar index están en 93.80, está cayendo un 0.26%. Así que yo tengo la impresión de que lo que está pasando con el dólar hoy día, aquí en Chile, está más enfocado en lo que está pasando, no sé, con lo que está pasando en el Congreso, en la inestabilidad social, un poco lo que hemos venido conversando durante los últimos meses. Pero también me gustaría destacar que la tasa de la rentabilidad del bono chileno, porque siempre hago harto hincapié en esto, porque la rentabilidad de los bonos en general miden muy bien el riesgo asociado que hay sobre las economías. La TIR del bono chileno, el costo de fondo chileno, está en 5.7%. Imagínate, hace un par de semanas atrás estuvimos hablando nosotros cuando la TIR del bono chileno estaba en 4.9.
Es el bono de año, fondo, ¿no?
¿Ah? El bono de año, sí, el bono a 10 años. Imagínate que el costo de fondo de 10 años chileno ha subido un 100.2% durante el año y el costo de fondo se ha multiplicado por 3 desde mayo, que fue la última vez que vimos el tipo de cambio cerca de los 800 pesos. Así que en general, yo insisto, toda esta incertidumbre política que tenemos hoy día, política, social, y todo lo que se viene hacia adelante, probablemente es lo que está gatillando que el tipo de cambio esté navegando en torno a los 806.55. La semana pasada, el 30, si no me equivoco, fue que tocó un máximo de 815, el jueves de la semana pasada. Así que en general lo que te podría decir, Fernando, es que nosotros en Seedstocks.com estamos bastante contentos con los resultados, porque hemos venido conversando con ustedes durante el año, un dólar alcista, más bien 810, 820 el target que tenemos nosotros, y con una bolsa bajista. Y en este momento, como te digo, el IPSA está en torno a los 4.250 puntos. Ha caído fuerte en las últimas jornadas.
Oye, Felipe, y mirando la bolsa, que cae fuerte hasta ahora, una de las acciones que más cae, a lo mejor tiene que ver con lo que hablábamos al principio, también Vapores, cayendo 6%.
Sí, efectivamente. Yo tengo prácticamente los 30 componentes del IPSA en negativo. Y efectivamente puede ser que Vapores, que yo te soy sincero, yo la verdad es que no sigo bien en cada componente del IPSA en Chile, pero en términos generales creo que Vapores últimamente ha estado muy impactado precisamente por el petróleo, que hoy día lo veo subiendo, déjame revisar, lo veo subiendo prácticamente un 2.58%, y lo escuchaba súper atento antes del pantallazo. Eso es prácticamente inflación pura, y concuerdo plenamente con usted, 77.89. Ayer o la semana pasada vi un informe de Goldman Sachs que ya lo están viendo en 90, Y eso, bueno, en general es un driver negativo no solamente para Chile, sino que para gran parte de la economía global.
Excelente. Felipe, un abrazo grande, como siempre, información al instante con usted. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Que estés bien, Felipe.
Director de estrategia de Seedstocks, hablando del dólar, tipo cambio, IPSA, una mirada completa al desempeño de los mercados el día de hoy. Bueno, señor director, yo le cuento que nuestros amigos de Almagro tienen el proyecto Los Olivos de San Rafael, ahí en la Dehesa, un proyecto espectacular, hay de tu casa, penthouse, departamentos, tiene más de 32.000 metros cuadrados, digo, de áreas verdes y terminaciones, detalles realmente espectaculares. Vaya a conocerlo, se lo recomiendo, Los Olivos de San Rafael de Almagro.
Bueno, y que esta vuelta a clase presencial sea diferente con los beneficios de tarjetas de crédito BCI, paga tus compras del rubro educación entre 3 y 12 cuotas sin interés. BCI, seamos diferentes.
Y Mercado Pago es parte de Mercado Libre y de ahora en adelante te permite pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte libros de estudio con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, incluso cobrar a través de un link de pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
La nueva generación de leones tiene claro qué es lo más importante para ellos y es precisamente el tiempo. Y tú que también los valoras, puedes ser también parte de esta familia. Conócelos en las redes de Peugeot Chile y descubre si eres también uno de ellos.
Y nuestros amigos de Price, construir confianza para hoy y mañana. Price tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, para tus accionistas y para tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
En arrendo de vehículos para personas y empresas, la mejor opción es EconoRent Car Rental. Solo vehículos del año, las mejores marcas y modelos, proceso fluido, 100% digital al momento de hacer la reserva, la recogida y además la devolución del auto. EconoRent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Mercado G, más de 10 años de experiencia y te permite ahora operar dólar peso realizando tus depósitos de manera local a través de la plataforma más avanzada de trading del mundo. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker where smart money trades. Está toda la información en mercadosg.com.
Vamos.
Ya, vamos. Tenemos en línea a don Marco Correa, economista jefe de Visa Inversiones. Don Marco, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Hola Marco, ¿qué tal?
Oye Marco, bueno, hoy día la idea es hablar un poquito del estado de la deuda. Fíjate que hace un par de minutos conversábamos con el invitado anterior sobre el alza que ha tenido el precio de la deuda a nivel del endeudamiento del país. ¿Ah? Pero yo creo que es algo similar en los bonos corporativos. ¿Cómo, así como una pregunta inicial más bien general, cómo has visto tú el desempeño de la renta fija local durante este año?
Sí, la verdad es que, bueno, ha sido un tema que nos ha tenido bien preocupados, sobre todo porque es como el activo que cuando uno hace recomendación al cliente o los clientes lo que tienen dentro del portafolio como lo más seguro es, ¿cierto?, la renta fija local. Pero por otra parte, este año hemos visto que la volatilidad de las tasas ha sido súper alta y a lo mejor no ha respondido tanto al comportamiento que uno esperaba de acuerdo a los fundamentales, que ahí puede ser la TPM, el nivel de inflación, de actividad, y más que nada ha estado sujeto la volatilidad de las tasas, ya sea por esta alza que hemos visto en las tasas, más que nada al ciclo político. Ahí pesa harto también las decisiones, obviamente, de aprobar los retiros de fondos previsionales, que eso ha producido un exceso de liquidez, digamos, de estos papeles, que y nadie, por otra parte, lo está demandando. Entonces eso ha hecho que su precio caiga y las tasas de interés por el contrario suban harto.
Ahora, el Banco Central ha jugado un rol en todo esto, especialmente a través del programa de este financiamiento, a pesar de que ellos dicen que no es financiamiento, pero yo creo que se entiende, el programa de venta corta, claro, que le dieron, le ofrecieron a la AFP para evitar que el mercado de deuda se destruyera en el primer y segundo y tercer retiro. ¿Crees tú que a pesar de eso, igualmente, digamos, el mercado está sintiendo los efectos de estos retiros?
Claro, si uno ve los efectos del primer y segundo retiro, la verdad que el efecto fue mucho mayor, pero hay un punto y hay algún momento que el mismo Banco Central lo ha destacado, donde ya la capacidad que tiene el Banco Central de absorber estos instrumentos, que después igual los va a recomprar la AFP, la verdad que se va limitando. y sobre todo es el tema de la expectativa de que esto vaya a continuar. Entonces, a lo mejor siquiera definía un primer retiro, se entregaba esta liquidez y después no se esperaba que siguieran los próximos retiros, ahí la demanda se hubiese mantenido. Pero ahora lo que estamos es que ya la capacidad del Banco Central de ir absorbiendo este instrumento se ha ido quedando más limitada, y por otra parte también continúa cierta expectativa de que vayan a seguir esta venta de activos, y por eso nadie, entre comillas, los quiera tomar. Y los principales tomadores, digamos, en condiciones de precios baratos, como está ahora la renta fija local, suelen ser los fondos de pensiones, porque tienen una inversión de largo plazo. Pero ahora, como ellos no están participando en el mercado porque tienen que tener más liquidez ante eventuales retiros, la verdad como que nadie está absorbiendo esa demanda, esa oferta extra, perdón, de papeles.
Oye, Marco, hablemos un poquito también del tema de moda en las últimas semanas, últimos meses, que es la inflación. Vemos que el petróleo está subiendo nuevamente fuerte, cosa que nos impacta directamente. Fernando hacía referencia a que hay muchos barcos a la gira en distintos puertos internacionales que no pueden descargar, y eso está complicando la logística. ¿Cómo estás viendo no solo el tema en Chile, sino que a nivel internacional en materia de inflación?
Sí, ese es otro tema también que, bueno, ha producido varios efectos que son como en cadena. Hay más expectativas de inflación y eso haría que la Fed adelantara su alza de tasa, y esa alza de tasa hace que acciones de empresas muy endeudadas caigan, que es lo que estamos viendo, por ejemplo, en el sector tecnológico. Y en particular, los problemas en el mercado del petróleo, perdón, claro, tiene esos problemas de logística. Hay un tema de demanda que fue mayor a la esperada en este contexto de reapertura. Se esperaba que a lo mejor la reapertura fuera un poquitito más lenta, pero fue más rápido, y eso tiene como consecuencia que la demanda por petróleo o otros commodities del sector energía sea más rápida. Y a propósito de las restricciones sanitarias, hubo mucho congelamiento de inversiones o de mantenciones, y por eso no han respondido tan rápido. Y además ahora tenemos temas regulatorios, por ejemplo, en China, que hizo que se demandaran cierto de más de otros commodities, y los otros quedaron más atrás, digamos, en términos de producción. Y además China le está diciendo a las empresas que tengan stock para los próximos meses, que se viene el invierno, y ese efecto en cadena, digamos, de mayor demanda ahora de China hace que todos los países estén más preocupados y todos se pongan a demandar más en un contexto donde la oferta no está pudiendo dar abasto.
Marco, en general a los bancos como inversión, pensando en la gente, a muchas veces les gusta que haya inflación un poco sorpresa, porque les permite hacer buenas labores de tesorería y tener más ganancias. Pero cuando la inflación se instala de manera más permanente, ¿eso deja de ser atractivo para la banca? ¿O siempre el que haya un poquito de inflación es bueno desde el punto de vista del negocio de los bancos? Y te lo pregunto pensando en los inversionistas en ese sentido.
Claro, en particular si uno, por ejemplo, está con muchos seguros de inflación, está protegido de alguna manera y hay una sorpresa inflacionaria positiva, eso de alguna manera beneficia a los que están preparados de alguna forma para protegerse de esa inflación, ya sea por instrumentos que uno tiene indexado, o en el caso de los bancos, por ejemplo, que entregan crédito en UEF, en el caso de Chile, por ejemplo, se verían beneficiados de esto, pero en el largo plazo igual sabemos que haya mucho más inflación tiene consecuencias también para el comportamiento de la economía, termina también afectando las decisiones de compra de las personas, así que es como bueno para el corto plazo, para el caso de las sorpresas, pero si es un efecto más permanente, digamos, termina afectando negativamente la economía, pierde poder de compra a todas las personas, y eso también hace en el largo plazo que las empresas también estén más mal.
Oye, y mirando un poquito el presente y el futuro, Chile era conocido porque las buenas empresas, las empresas más sólidas, más digamos, mejor reputadas, no tenían que hacer grandes esfuerzos para colocar emisiones de deuda razonables, ¿no es cierto? Yo me acuerdo hace un par de años, las grandes empresas, los asesores financieros se las peleaban porque el mercado de colocación de deuda era profundo y había siempre demanda para papeles. Bueno, tengo la sensación de que este año se está poniendo más complicado, y eso se debe también al hecho de que los actores institucionales como las compañías de seguro y la AFP hoy día no tienen los recursos, la liquidez que tenían hace algunos años. ¿Tienes la misma sensación y cómo estás viendo la evolución de esto en el día a día desde Visa Inversiones?
Claro, ese es un efecto también de en el fondo tener tasas de interés más altas, también se va reflejando en esas deudas que van a tener que pagar más intereses, digamos, para que haya mayor atractivo por parte del inversionista, y como contraparte también hay menos inversionistas, como tú decías, las mismas FP, compañías de seguros, ya no tienen tanta caja, digamos, para tomar estos instrumentos de deuda que suelen ser más difíciles de liquidar. Estábamos hablando que los fondos, digamos, o los bonos soberanos han subido mucho sus tasas, pero por otra parte estos instrumentos de deuda corporativa suelen ser más riesgosos también, o cuesta más liquidarlos, venderlos. Entonces eso también hace que disminuya el atractivo, y probablemente ahí por lo menos las compañías que tienen la capacidad o tienen de alguna forma la capacidad y pueden hacerlo, pueden colocar deuda también en el extranjero y pueden incluso conseguir tasas más atractivas, que es lo que ha pasado también en el caso de Chile. Ahora, si son empresas bien capitalizadas, con una clasificación de deuda relativamente razonable, probablemente incluso les puede ser más atractivo y les puede costar menos ir a colocar deuda en el extranjero también.
Marco, y también en otro tema que siempre nos gusta tocar mucho es el dólar. La semana pasada cruzó los 800 pesos, el viernes terminó ajustando un poquito, porque había llegado a casi los 812. Hoy recupera algo, nos vamos a quedar un poquito en esta frontera de los 800 en el corto plazo.
Es uno de los riesgos que estamos viendo también, a propósito obviamente del ruido internacional que estamos viendo, que ha habido un fortalecimiento del dólar en un contexto donde los mercados emergentes y los activos de mayor riesgo sufren más en este contexto de volatilidad. Y por otra parte también tenemos más ruidos locales, o por lo menos tenemos ruidos locales de corto plazo, producto del avance en el Congreso del cuarto retiro, pese a que eso conllevaría ciertas liquidaciones de divisas en el mercado local. Por otra parte, el contexto de incertidumbre que genera eso produce castigo en los activos locales y en particular en el peso. Y además también tenemos eventos políticos de corto plazo, las elecciones presidenciales, parlamentarias. Y esos dos factores, digamos, el internacional y el local, en este momento están apuntando en la misma dirección, que es un mayor riesgo local y mayor riesgo internacional. Y eso produce un castigo en los activos de más riesgo, como es el caso del peso, así que probablemente, por lo menos de corto plazo, parece que no hay muchos drivers o muchos factores que podrían hacer que el peso tome la dirección contraria, que es una apreciación, digamos, a pesar que los fundamentales de más mediano plazo, como la tasa de interés, el cobre y la actividad local, apuntan en esa dirección.
Excelente, Marco. Un abrazo, muchas gracias por este contacto.
Gracias, Marco. Chao,
también.
Marco Correa, economista jefe de Visa Inversiones, hablando de deuda, tema que a veces como que lo dejamos pasar un poco, nos dedicamos a hablar de acciones, pero la deuda de partida es muchísimo más grande el mercado de la deuda que el mercado de las acciones, en términos de volumen, y probablemente tiene una influencia más subterránea, más profunda en la determinación de los mercados financieros.
Más silencioso. Oye, zafamos, ¿eh? Alcanzamos el programa completo, estábamos asustados.
El señor presidente nos dejó terminar. Gracias, señor presidente.
Gracias, ahora voy a estar tranquilo.
Ahora voy a estar tranquilo, ya.
Oye, por último, solo decirte que la gente de Facebook, de WhatsApp y de Instagram tuvo que usar la cuenta en Twitter para decir estamos trabajando para solucionar el problema. Así que eso les podemos contar.
Esas son las paradojas del mundo de hoy, ya. Un abrazo grande.
Que esté muy bien.
Que vaya bien, chao.
Nosotros nos hubiéramos casado hace tiempo cuando yo te